Estamos en la casa de Nicola Orsi, mejor dicho, estamos en su taller. Estamos rodeados de belleza porque él es un creador que hace belleza con los vitró. Y quiero mantener con él esta conversación que va a empezar preguntándole a él algo acerca de su infancia y su vida en la Italia natal, porque él es italiano. Hola, Nicola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Sí, como dijiste vos, soy italiano. Yo nací en Foggia, es una ciudad del sur de Italia. Para ubicarnos, te diría que se encuentra enfrente a Grecia, sobre el mar Adriático. Una ciudad que, bueno, de por sí no es muy, muy linda porque lamentablemente sufrió varios terremotos. El último fue en 1799. Y bueno, ahí desapareció la ciudad barroca, la ciudad normanda, la ciudad románica, desapareció en ese terremoto. Entonces, bueno, después se hizo una ciudad moderna, una ciudad que no tiene en sí mucho atractivo, por lo menos desde un punto de vista arquitectónico. Lo que sí es muy lindo es la costa, ¿no? Porque la costa se caracteriza por tener una montaña que se llama Gargano, que da directamente sobre el mar. Entonces, bueno, hay mucho lugares muy, muy pintorescos, ¿no? Hay mucha roca, muchas grutas naturales, hay playa de piedra, playa de arena. Es un lugar también bastante turístico por su belleza natural.
Y vos decías que estaba frente a Grecia. ¿Y está muy lejos la costa griega?
No. Mira, de a 100 kilómetros de donde nací yo, se toma el barco que va a Grecia, justamente porque es uno de los puntos más cercanos para cruzar. Y yo ahora no sé decirte cuántos kilómetros serían, pero en una noche de nave se llega a Grecia. O sea,
¿Y hasta qué edad estuviste vos ahí en esa ciudad?
Y yo nací ahí, porque mis padres se fueron ahí por razones de trabajo, y hasta los 18, hasta que terminé la escuela secundaria. Cuando termino la escuela secundaria me voy a vivir a Milán, que en aquel momento era, por ahí sigue siéndolo, ¿no? En Italia, el lugar donde un chico con inquietudes puede desarrollarla mejor, yo creo que
sí. Claro, estudiar, ¿no? Sobre todo.
Por estudiar, por trabajar, por... si uno tiene inquietudes artísticas, sociales, es una ciudad muy, muy, muy rica, muy, por lo menos en aquel momento, por ejemplo, mi ciudad no tenía universidad. Entonces, bueno, lo que queríamos seguirlos estudiando, teníamos que irnos afuera. Y la mayoría nos íbamos a Milán.
Acá ocurría en una época exactamente lo mismo. El que quería seguir estudiando se tenía que ir a una ciudad más importante donde estaban las universidades. ¿Y allí vivís hasta cuándo?
Y hasta el año 2000, o sea, yo viví 20 años casi en Milán, hasta que me vine a vivir acá, a San José.
Bueno, ¿y ahí eso cómo fue? Porque digamos que es un salto muy grande, ¿no?
Sí,
venirte desde allá y ubicarte aquí en Entre Ríos y en San José. Contalo brevemente porque creo que es muy interesante también lo que pasó.
Mira, lo que pasó es que Norma, que es mi señora, vivía en aquel momento vivía en Córdoba, trabajaba en una empresa de viajes, y bueno... fue el 89 cuando hubo esta grande crisis de la hiperinflación del 89, que bueno, que Norma se le hizo insostenible vivir en Córdoba porque el sueldo no le llegaba ni a la primera semana del mes.
No le redituaba.
No, entonces la inflación se lo comía en una semana. Entonces, bueno, Norma decidió irse a trabajar a Italia, a vivir a trabajar a Italia, porque ella tenía algunos conocidos cordobeses también que vivían ahí. Y bueno, ahí tuve la suerte de conocerla,
en el
sentido que justo yo en aquel momento estaba trabajando con unos chicos argentinos que conocían a amigos de Norma, bueno, por amistades comunes nos cruzamos y bueno, por suerte nos cruzamos y nos casamos.
Eso es importante. Aparte, bueno, vos eras un solterito sin apuro.
Y yo era un dejado en el sentido que salía de una relación bastante importante.
¿Cuántos años tenías ahí?
Y ya tenía, cuando la conocí a Norma, cuando nos juntamos con Norma yo tenía 27.
Ah, bueno.
Bueno, no
llegó,
era
tampoco.
Era la edad justa para sentar cabeza.
Llegó en el momento justo.
En el momento justo.
Bueno,
¿verdad?
Ahora vamos a seguir con tu vida ya acá. Esto del vitró, vos ya lo estabas haciendo,
sí.
Vos habías estudiado algo que tenía que ver con el tema del vitró. Porque vos, ¿qué estudiaste ahí en Milán?
Mira, yo en Milán estudié dos cosas. Estudié la carrera en la Universidad de Milán, estudié la carrera de Ciencia Política.
Bueno, lo que yo te decía, lo que hablábamos, Nicolás, era vos ya dejás Italia, te venís aquí y estás viviendo ahora en esta ciudad de San José, aquí cerca de Colón, muy cerquita de Colón, y me gustaría entonces que me contaras cómo te instalás vos en esto del Vitro, porque vos habías estudiado en la Universidad de Milán, sí, otra cosa, sí, ¿no es cierto?
Sí, yo en la universidad, sí, yo cursé la carrera de Ciencias Políticas, pero también siempre en Milán estudié en la Escuela Humanitaria, se llama, o se llamaba, la verdad que no sé si sigue existiendo, que es una escuela que estaba dedicada específicamente a todo lo que es diseño, gráfica, imagen, comunicación, comunicación visual, ¿no? Y bueno, ahí sí, ahí me recibí de diseñador gráfico. Y la verdad que esto después me sirvió mucho para mi trabajo porque, bueno, el Vitro sustancialmente tiene dos aspectos. Un aspecto que es la técnica pura, el oficio, el saber hacer. Y otra cuestión es el diseño. Y las dos cuestiones son fundamentales. O sea, no se puede hacer un buen Vitro sin saberlo diseñar y no se puede diseñar un buen Vitro y después no saber hacerlo. Las dos cuestiones son fundamentales. Así que me sirvió muchísimo, sí.
Y hasta ese momento que vos te pones en contacto con esa escuela que tenía que ver con el arte, por lo que vos estás diciendo, ¿ya había en vos alguna manifestación que tenía que ver con eso? Porque habías hecho una carrera muy distinta.
Sí, había hecho una carrera muy distinta, pero también había trabajado con un artesano vitralista y bueno, él me enseñó el oficio, por lo menos la base, porque como todo oficio no se termina nunca de aprenderlo, pero bueno, este hombre me encaminó, me explicó. En aquel momento no existía internet, no existía nada de todo esto, y entonces la pequeña cosa del oficio se transmitían a voz, se aprendían adentro de un taller. Ahora por ahí uno se mete en internet y hay de todo, hay videos que te explican, tutorial. En aquel momento no, era todo.
¿Sabés lo que me gustaría también? Que vos dijeras qué significa en realidad la palabra vitro, de dónde proviene y por qué pareciera como que no tiene traducción todavía. Porque sí, uno dice, esto que está allí es un vitro, pero no tiene una traducción real en castellano.
Y yo creo, claro, palabra, vitro, ¿no? Es una palabra francesa.
Es una palabra.
En castellano en realidad hay una hay dos traducciones. Hay una traducción que sería vitral, que es el vitral. En España se llama vitral. Después en Cataluña se llama vidriera artística. Bueno, eso porque Cataluña, Barcelona, con Gaudí y con otros, tiene toda una escuela específica sobre el vitro. Y bueno, es como que se llama la escuela catalana del vitro. Y bueno, ellos le dicen vidriera catalán. En España se llama vitral. En Argentina se usa la palabra francesa. Yo no sé, por ahí, por el tema que en la Argentina nunca hubo una escuela autóctona de vitrales. En Argentina siempre los vitrales vinieron importados y después hechos acá, pero por extranjeros, ¿no? Los grandes talleres de vitralistas argentinos estaban todos en la calle Corriente, en Buenos Aires. Y eran todos italianos. Todos, o casi todos, ¿no? La mayoría eran italianos, ¿no?
¿Siguen existiendo esos?
No. Lo que eran los grandes talleres, por ejemplo, yo te hablo del año, entre el año 1910 y 1930, que fue la época más de auge del vitro acá en la Argentina, y no, estaban los Mora, los Casanova, eran talleres de inmigrantes italianos que traían consigo el oficio. Después estos talleres se terminaron cuando se terminó un poco el auge, ¿no? Este momento importante del vitro.
Claro, porque yo creo que tiene que ver directamente con todos los diseños arquitectónicos. Como han ido cambiando, a lo mejor esto también ha hecho que el vitro, digamos, vaya como desapareciendo un poquito.
Sí,
vos,
hubo...
Me gustaría que vos digas también, ¿dónde se puede, dónde se colocan los vitro? ¿En qué lugares? ¿Vos vendés actualmente muchos vitros?
Sí, bueno, va, muchos no, bueno,
pero bueno, vendés. Bueno, ¿para qué lugares, por ejemplo, que la gente todavía sigue usándolos?
El vitro, viste, hablábamos de este periodo de auge que
es
fue
un adorno.
Sí, es un adorno, es una decoración.
Es un adorno artístico.
Sí, sí, es una decoración. Y no, te decía, después de este momento de auge que duró hasta los años 30, 40, uh-huh. cuando la arquitectura cambia, ya entramos en una arquitectura más modernista, y ahí es como que el vitrón no entraba mucho, ¿no? Entonces se decompo, voy a hacer. Hay una, ¿cómo decirte? Una represa de sí, un renacimiento, ¿no? Del vitró, por ejemplo, en los años 60, 70, y hoy se usa bastante, y el vitró se usa en cualquier lado, pueden ser puertas, pueden ser ventanas, pueden ser un paño fijo que divide dos ambientes, puede ser una mampara que le dé luz a un patio interno, puede ser un cielo raso, puede ser una claraboya, pueden ser una puertita de muebles, de un aparador de cocina o de un mueble de living. Tiene mucha aplicación. Sí, mucha aplicación.
Ahora, los diseños que son tuyos.
Sí.
Vos
sí.
haces todos los diseños sí. y la gente elige sí. o propone.
Sí,
o,
sí. El tema
del diseño.
Generalmente hay dos tipos de clientes, ¿no? Está el cliente que generalmente es arquitecto que ya viene ya sabe lo que quiere. Entonces, bueno, él sabe lo que quiere y yo le hago un diseño de este tipo. Y después, bueno, viene mucha gente así común, clientela particular, que, bueno, por ahí no sabe mucho. Entonces yo suelo mostrar una carpeta con algunos trabajos míos de distintos estilos, aclarando que no repito el diseño. O sea, yo la muestro como para que el cliente vea lo que le gusta. Después yo entiendo, claro. Yo entiendo lo que le gusta y le dibujo algo en este estilo, ¿no? Puede ser un estilo más figurativo, más abstracto, más geométrico, puede ser un estilo clásico inglés, un estilo, hay varios estilos, y bueno, yo entiendo, cuando entiendo lo que el cliente quiere para su casa, a veces voy a ver la casa también para ver dónde va el vitro, cómo le da la luz en el curso del día, para saber también qué tipo de vidrio usar.
Claro, ahora también hay una idea un poco generalizada de que es caro el vitro. Si vos querés poner en tu casa algo de un adorno de esto, como estamos diciendo, algo bello, que cuesta bastante, ¿o no?
No, mira, yo te diría que no, hay de todo, hay trabajo más complicado, trabajo menos, pero yo te digo, para mí no es caro, obviamente que si vos lo comparás con un vidrio liso común, es más caro, pero yo te digo, por ejemplo, mi clientela es muy variada. Uh-huh. O sea, yo trabajo para profesionales, para gente que tiene mucho dinero, pero trabajo también por docentes, para laburantes. Entonces, ahí me doy cuenta que no es caro en el sentido que es a la portada de mucha gente, ¿no?
Es accesible.
O sea, no es accesible porque un docente o un empleado de comercio no es gente que tenga un sueldazo o que tenga mucha plata, pero se lo puede permitir, entonces eso significa
dato,
que es accesible.
Muy importante.
Y a veces
creo.
Te digo más, uh-huh. a veces me doy cuenta que hay clientes que se sorprenden porque por ahí pensaban justamente que era algo inaccesible, carísimo. De vender el auto para hacer un vitro, y no, o sea, no
ese entonces me parece un dato muy uh-huh. importante. ¿Y cómo difundís vos tus trabajos?
Y mira, yo no, la verdad soy bastante prehistórico en esto. No, yo te digo, la única feria que hago, la única demostración que hago es la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón. Uh-huh. Que bueno, que es un placer porque la fiesta es importante,
hermosa,
linda,
sí.
es muy, muy linda. Y bueno, además tengo un par de premios importantes ahí que es un halago, la verdad, es sí. un honor que te reconozcan en este ambiente. Pero en realidad la difusión de mi trabajo pasa por el boca a boca, pasa por los clientes
y
que quedan contentos.
Con el tema de internet, que todo ahora, todo se promociona, se pone en internet,
sí.
¿viste? Es otro.
Y mira, yo
¿no?
sigo con cortavidrio y pinza y martillo. Soy bastante
Nicolás,
bruto
y acá, por ejemplo, en la provincia, ¿no? O así, bueno, en la Argentina, vamos a ser un poco más abarcativos. Uh-huh. Hay mucha gente que trabaja todavía en esto del vitro.
Hay, en la provincia en realidad, hay por ahí algunos, pero más como aficionado, ¿no? Más como hobbista, que lo hagan así como trabajo, como oficio, no. En la Argentina sí, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, hay muy buenos vitralistas.
Porque vos trabajás el vitro, el que va con plomo.
Sí, la técnica original, antigua.
Exactamente, porque hay también, digamos...
Sí, después hay falso vitro, hay otra cosa, que bueno, eso
ya
son pinturas sobre vidrio. No, esto es el vitro, sí, como se hace mil años.
¿Vos sos humilde?
¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta difícil!
A mí me da la impresión de que sos humilde.
Qué sé yo, no me la creo. Trato de hacer mi trabajo de manera de lo mejor que pueda y bueno.
Viste que está aquello de la humildad de los grandes. Encajás perfectamente dentro de esto, porque uno cuando ve lo que vos...
Yo te agradezco, pero...
No, cuando uno ve lo que es capaz de hacer, por ejemplo, yo admiro muchísimo a estas personas como vos, que son artesanos, que pueden trabajar y hacer estas bellezas, ¿no? Pero me das un poquito esa impresión de que sí,
yo no me siento un grande, ¿sabes por qué? Porque yo conozco la historia del vitro, conozco lo maestro vitralista y te digo, yo soy un enano. O sea, yo tengo una admiración extrema por algunos maestros. Bueno, hemos citado Gaudí, que también hacía, aparte de todo lo que hacía, también hacía vitrales. Lloyd Wright, un gran arquitecto, que también un gran vitralista. Luis Confortífani, o sea... Hay tipos que, estos sí son grandes.
Son
grandes, ¿por qué? Porque son tipos que trascendieron, son tipos que se conocen en todo el mundo, son tipos que hicieron una senda en el oficio, en mi oficio. Y bueno, estos sí son tipos grandes. Los demás somos artesanos, tratamos de hacerlo de la manera mejor posible. Yo lo que te puedo decir, bueno... Que a mí yo estoy contento porque nunca tuve un problema con ningún cliente, nunca ningún cliente quedó disconforme con mi trabajo. Entonces, trabajo con el boca a boca, yo siempre tengo trabajo, a veces también tengo por ahí más de lo que puedo hacer. Pero esto, bueno, se debe al hecho que un cliente satisfecho después habla bien de vos o de tu trabajo. Y eso es mi orgullo, yo estoy contento así.
Te voy a hacer la última pregunta. ¿Encontraste que esta ciudad es tu lugar?
Sí. Por ahora, porque como dijo una vez un amigo, dice, lo único seguro es la muerte.
Sí.
Pero sí, no, la verdad es que estoy re cómodo en San José, muy cómodo.
Bueno, muchas gracias, Nicola.
No, sí, gracias a vos.
Por esta charla, por este encuentro y por habernos permitido abriste las puertas de tu casa y de tu taller.
El taller está abierto siempre.
Muchas gracias.
Siempre. No, gracias a vos.